En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por aquello que en verdad nos importa, que es nuestra salud. Toca ahora hacer balance de la pandemia de la COVID-19, pero también mirar hacia el futuro, sin tratar de hacer predicciones descabelladas, pero sí para saber en qué aspectos no debemos relajarnos. Y por eso vamos a contar con uno de nuestros colaboradores más queridos, además de un excelente especialista con el que vamos a abordar desde varias perspectivas de la pandemia y su futuro. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos. Y bueno, como lo prometido es deuda, ese colaborador habitual, ese especialista que siempre, que tiene una opinión para darnos y un mensaje que nos permita reflexionar, en este caso sobre la pandemia y su futuro, nosotros que el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y militar en excedencia, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor Chivato.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer balance sobre lo ocurrido, sobre esta pandemia, y usted como profesional médico y que además ha vivido la crisis sanitaria en primerísima persona, ¿cuál sería el balance así a grosso modo que podría contarnos en este momento?
Bueno, pues la verdad es que se han hecho avances importantísimos en relación con el manejo de la pandemia, pero hemos aprendido lecciones que han sido dolorosas. Entonces, el primer mensaje que teníamos que aprender toda la población, sanitarios y no sanitarios, es la importancia de la prevención. Si podemos prevenir el contagio, y lo digo porque todavía nos quedan meses de convivir con este virus, no podemos pensar que hemos vencido definitivamente, porque estamos viendo repuntes en diferentes zonas de España, de Europa, de todo el mundo. Tenemos que seguir tomando todas las medidas de prevención, y esa es la primera lección. Tenemos que seguir utilizando las mascarillas, hay que seguir con el lavado de manos, hay que utilizar el gel hidroalcohólico. Y aquí tenemos que insistir mucho, Alipio, en los jóvenes, porque todos vemos en nuestras ciudades, los jóvenes se creen que son invulnerables. Y es cierto que parece que en la mayoría de los casos en los jóvenes este virus produce un cuadro muy leve, pero pueden ser transmisores, pueden ser vectores de ese virus en sus familias, a sus mayores, sobre todo a las personas de más edad. Y entonces volveríamos a tener el problema que hemos tenido durante esta primavera, que ya ha terminado. Entonces, aquí el mensaje que quiero transmitir, la primera lección, es la importancia de la prevención y la importancia que tienen los jóvenes, que tienen que comprometerse también estos jóvenes para evitar que volvamos a tener un problema tan grave, tan dramático como el que hemos padecido, Alipio.
Y más allá de ese mensaje importante de la prevención y el mensaje de orientado a los más jóvenes, que por fortuna son los menos afectados de las consecuencias de esta infección por el SARS-CoV-2, pero también ha quedado claro en este tiempo vivido en los últimos meses con la pandemia del coronavirus, ha quedado claro el compromiso de ustedes, de los profesionales sanitarios, en una situación dificilísima, como nunca habían visto.
Desde luego, Alipio. La verdad es que cuando empezaron las primeras semanas las dramáticas, esa famosa pendiente de la curva que no paraba de crecer, y hay unas cifras que son incontestables y son las decenas de miles de sanitarios infectados. Esto es una lección también dolorosa que tenemos que evitar. Y precisamente los sanitarios, del personal de enfermería, de la medicina, todos los profesionales sanitarios que han estado en primera línea, están realmente agotados. Y cuando hablo de la prevención anteriormente, me refiero a la importancia de intentar volver a sobrecargar a los sanitarios de nuevo. Aunque es cierto que tenemos métodos diagnósticos, mejores tratamientos, se está avanzando mucho en el control de este coronavirus, pero los sanitarios, desde luego, han dado una lección, un sacrificio, hasta el extremo, porque somos conocedores, evidentemente, de médicos, enfermeros, farmacéuticos que han fallecido por la infección. Y no puede ser que por no tomar esas medidas de prevención, por no evitar estos contagios, los sanitarios hayan pasado tan mal como lo han pasado, y tenemos que evitar que vuelva a tener un repunte importante y afectar tanto a estos sanitarios que han dado un ejemplo espectacular de dedicación, de compromiso y de vocación.
Doctor, en función de cómo hemos visto que se producían esos contagios, porque claro, una vez que se establece el estado de alarma a partir del 14 de marzo y el confinamiento posterior, ¿dónde o cuáles eran los lugares, digamos, de riesgo o de mayor riesgo para el contagio? Porque claro, cuando se paraliza prácticamente toda la actividad productiva, los únicos lugares que quedaban eran aquellos lugares de trabajo que eran considerados trabajos esenciales y los hospitales, ustedes que obviamente tenían que estar al 200%, si me apura. ¿Los lugares de contagio eran los propios hospitales, los centros sanitarios, las residencias?
Pues eran un punto, de luego, donde podían producirse estos contagios. Pero lo que estamos aprendiendo, y ahora con vistas a estos meses de verano que tenemos para disfrutar y recuperar las fuerzas todos, está claro que los lugares cerrados, con grandes aglomeraciones, con cercanía social, y ahí tenemos la gran virtud de los sociales que somos aquí en España, pero en este caso concreto ha sido una desventaja. Nos gusta abrazarnos, nos gusta saludarnos cordialmente, nos gusta darnos muchos besos, y eso ha hecho que se haya transmitido más fácilmente esta enfermedad, porque este virus es fácilmente transmisible, es muy contagioso, mucho más que otros virus como por ejemplo el de la gripe o el del resfriado común. Entonces hay que tener mucho cuidado con los lugares cerrados. No es lo mismo estar en una cafetería pequeña cerrada a muchas personas que estar en una terraza abierta con distancia social en mesas separadas. Entonces, ese cuidado también es muy importante. Ahora que viene el buen tiempo, el verano, las ganas de salir, reencontrarnos con la familia y con los amigos, tenemos que intentar evitar los lugares cerrados. Y en cuanto al trabajo, también vamos a tener unas normas que cada comunidad autónoma ya está dictando de cómo debe ser la vuelta a la normalidad. Siempre que se pueda teletrabajar, y esa es una lección positiva que hemos aprendido también de esta pandemia, potenciar el teletrabajo. Hay que potenciar el teletrabajo porque hay muchas actividades profesionales que se pueden hacer con un ordenador, con un teléfono móvil. No hace falta estar físicamente en el puesto de trabajo. Entonces, esa es otra lección positiva aprendida con esta pandemia.
Y una cuestión, claro, nuestros profesionales, desde luego, ustedes se merecen un sistema mejor, que no se relaje con ese mantra de que teníamos la mejor sanidad del mundo, básicamente porque teníamos o contábamos con ustedes, que son seguramente los mejores profesionales del mundo, pero no porque el sistema, en cuanto a su estructura y su gobernanza, haya demostrado esa fortaleza, ¿no?
Así es, esa ha sido otra lección. Cuando hablábamos del mejor sistema sanitario o un muy buen sistema sanitario, es cierto que en los rankings aparece siempre muy bien situada España. Pero una cosa son los profesionales, otra son los medios y otra cómo se gestiona todo. Y aquí efectivamente la gestión, por la falta de prevención, porque no se hizo una previsión adecuada de este tsunami que era esta pandemia, pues hemos tenido todos estos problemas que hemos visto en los medios, el medio sanitario. Haciendo un símil, tenemos unos soldados excelentes a lo largo de la historia, el soldado español desde los tercios hasta la legión, pasando por los paracaidistas, excelentes soldados, pero a veces no tenemos el mejor material que lo pueden tener competidores, vamos a llamarlos así. Pues aquí nos ha pasado lo mismo. Tenemos excelentes sanitarios en todas las escalas, pero la prevención, que era algo muy sencillo y muy barato y muy saludable, pues nos ha fallado. Entonces, con vistas a futuro, desde luego, la prevención tiene que ser importantísima. Y sí que es cierto que ya está cambiando, por ejemplo, los centros de atención primaria, se va a intentar reducir la presencialidad de los pacientes. Habrá que potenciar mucho la telemedicina, la telellamada, todo lo que se pueda hacer a través de telemedicina o teléfono, pues nos vamos a evitar acúmulo de personas, sobre todo personas mayores, en los centros de atención primaria. Igual que quizá tendremos que volver a la visita domiciliaria, que estaba un poco abandonada, porque si se puede hacer algo en el domicilio, evitamos que acudan a nuestros mayores, que hemos visto que son los más vulnerables, a los centros de salud, pues otra lección aprendida. Y otra lección aprendida también es el tema de las residencias. Hay que modificar a mejor pues todo el sistema de las residencias para evitar todo lo que nos ha ocurrido. La responsabilidad aquí no hay que buscar. ¿Y quién tiene la culpa de eso? No, el culpable evidentemente ha sido el virus. Este virus nos ha arrasado en diferentes escalas en toda la sociedad española. Pero es cierto que habrá que hacer algo más en las residencias para que no tengamos otra situación tan dramática como la vivida.
Ajá. Pues vamos a seguir conversando, doctor, sobre esa mirada hacia el futuro a partir de esta pandemia. Hacemos un alto mínimo en el camino con otros mensajes y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web. toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros 91 557 6808 entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y militar en excedencia, que es un gran conocedor de todo lo que ha ocurrido y en este tiempo de pandemia, más allá de sufrirlo en sus propias carnes. Doctor, cuando uno lo sufre la enfermedad en primera persona, ¿se ve de otra manera? No sé si en este caso también los medios de comunicación hemos sido lo suficientemente explícitos para contar no solo las medidas de prevención que convenía tomar, sino ese comportamiento cívico que tocaba para evitar que aquellos que no sufrían o no veían el mal pudieran contribuir a no expandirlo.
Pues, Alipio, la verdad es que esa pregunta es muy importante porque de alguna manera, al ver únicamente cifras en los telediarios y en la prensa escrita y en los programas tan excelentes como el que diriges, pues ciertamente no es lo mismo ver cifras que ver fallecidos, por ejemplo, o ver personas en la UBI. Entonces, de alguna manera, la opinión pública ha tenido una visión, no puedo decir lucificada, porque las cifras eran dramáticas, de dimensiones bíblicas. Pero ciertamente no es lo mismo ver por los pacientes cuando están en la UBI en esa situación de boca abajo, de cúbito prono, que luego había que estar haciendo traqueotomías y que se estaban ingresados, como estamos viendo ahora, hasta más de 3 meses en la UBI. O sea, las situaciones han sido muy dramáticas. Entonces, quizá ha faltado, no se trata de asustar, sino de alertar, de informar. Y entonces, ciertamente, en estos meses sí que existía miedo, pero quizá no todo el mundo estaba lo suficientemente prevenido de todo lo que podía hacer para evitar contraer, contagiar, diseminar este coronavirus. Por eso es muy importante. Todo lo que se haga de educación sanitaria cada vez es más importante, Alipio, porque todo va relacionado con el compromiso del paciente. Por muy buenos sanitarios que tengamos, por muy buenos hospitales y muy buenos centros de salud, si la ciudadanía no se compromete, no participa, no vamos a poder solucionar de forma definitiva esto, que bueno, pues todavía hablaremos, esto se solucionará cuando llegue la vacuna. Pero hasta que llegue la vacuna tenemos que estar todos muy concienciados del papel que juega cada ciudadano. Por eso insistí antes en los jóvenes, pero realmente es toda la ciudadanía. También en los puestos de trabajo, en los medios de transporte, en toda situación tenemos que estar alerta. No podemos relajarnos, porque estamos viendo que si uno se relaja en una fiesta, en una boda, en un velatorio, pues enseguida tenemos un foco y con la cantidad de contactos que tenemos, pues se expande de nuevo el problema. Entonces, hasta que no tengamos la vacuna, tenemos que ser todos muy serios y muy rigurosos con la prevención.
Otra cuestión, doctor, que hemos visto en esta pandemia como consecuencia, además de las medidas adoptadas desde la instauración del estado de alarma del 14 de marzo, es que como consecuencia de la crisis nuestra sociedad ha visto cómo la colaboración entre sanidad pública y sanidad privada es inevitable.
Imprescindible. Está claro que si no hubiese existido sanidad privada, hablo por ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde uno de cada tres ciudadanos de Madrid tiene una póliza de seguro libre, pues el sistema sanitario público que ha colapsado hubiese sido aún mucho más grave. Ha habido una colaboración estrecha Hablo, por ejemplo, del grupo HM, que ha colaborado, como otros grupos de la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Sanidad, donde bajo un mando único todos los recursos estaban disponibles. Entonces, pacientes de la sociedad, por ejemplo, podían ser atendidos en los hospitales del grupo HM si así lo requisieran. La verdad es que ha sido un ejemplo de colaboración. En esta sociedad tan complicada, con recursos limitados, todo lo que sea sumar y multiplicar es mucho mejor que restar y dividir. Entonces, estas operaciones aritméticas tan sencillas que todos conocemos, tenemos que llevarlas en el día a día. Y ha sido un ejemplo de colaboración sanidad pública, sanidad privada, bajo un mando único, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, con el uso de camas de UVI, compartir los recursos a nivel de respiradores, por ejemplo. Y ha sido una evidencia, tenemos una evidencia clara de cómo la colaboración suma y multiplica.
Y otra cuestión, doctor, más allá en su faceta como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, obviamente han tenido y tienen que estar preparando ya el nuevo curso, que seguramente no va a ser tan presencial como estábamos acostumbrados y habrá que adoptar fórmulas mixtas de educación online, digamos. Eso ha sido, por un lado, importante. Y también el hecho de que ustedes mismos hayan, supongo que habrá sido duro para muchos de ustedes, haber tenido que enviar, porque no quedaba otra, a algunos de sus alumnos, los de último curso, a prestar ayuda, a prestar servicios en los hospitales de Madrid para hacer frente a la pandemia.
Bueno, pues ha sido una lección directa para los alumnos últimos cursos, porque efectivamente estos futuros profesionales de la sanidad son los que nos van a atender en el futuro a todos nosotros. Y realmente en esta situación única, excepcional, grave, dramática de la pandemia, el que hayan podido estar en los hospitales, en los centros de salud, tanto alumnos de sexto de medicina como sobre todo alumnos de cuarto de enfermería, han podido vivir en primera persona esta situación de cómo se manejan estos pacientes, cómo se diagnostican, cómo se tratan, lo complejo que ha sido la relación con los familiares que no podían visitar, y muchos de estos alumnos han ayudado para que existiese una comunicación entre los ingresados y las familias que no podían visitarles. Entonces, desde luego, hay que reconocer también este esfuerzo que ha sido voluntario, hay que resaltarlo, ha sido voluntario. Aquellos que han querido han dado ese paso adelante y se han incorporado antes de acabar incluso sus carreras al mundo real y en esta situación tan especial de la pandemia por el coronavirus. Así ha sido, y desde aquí mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a estos valientes alumnos.
Y otra cuestión también, más allá del ámbito educativo, no sé si, bueno, queda claro que hay que avanzar hacia la digitalización todo lo posible.
Así es, Alipio. La transformación digital ya no es una posibilidad, una teoría, es una realidad imperiosa. Entonces, ciertamente, en los últimos meses hemos impartido clases online, los exámenes han sido online, los procesos de admisión han sido online, pero estamos ya preparándonos para comenzar el curso en un formato híbrido, un formato bimodal, lo que podamos dar con clases online o a mitad de aforo. Tenemos que ver todavía exactamente la consejería qué instrucciones, qué normativa nos remite a las diferentes universidades de la Comunidad de Madrid, pero hay cosas que no se pueden dar online, por ejemplo, las prácticas sanitarias. Todos los alumnos de carreras como odontología, psicología, fisioterapia, enfermería, medicina, tienen que estar con pacientes. Eso no se puede dar solamente online. Entonces, con las medidas de prevención, con los equipamientos adecuados, con la distancia suficiente, con todas esas medidas de seguridad, pero nuestros alumnos tendrán que hacer las prácticas suficientes para adquirir las competencias, para adquirir las habilidades, para ser unos buenos profesionales en el futuro. Es cierto que algunas clases se podrán dar online, pero otras actividades formativas, como son las prácticas, tendrán que ser sí o sí presenciales.
Claro. Y una última cuestión. Usted es médico militar en excedencia. Quiero preguntarle por el papel de las Fuerzas Armadas en todo lo que ha sido la pandemia. Al final de la llamada Operación Balmis, 100.000 militares, 50.000 acciones en 50 días, y de ellas las más demandadas, 1.800 desinfecciones y descontaminaciones en residencias y otras instalaciones públicas. La labor ha sido incuestionable.
Impresionante. La verdad es que el compromiso de las Fuerzas Armadas existe de siempre, pero aquí sí que ha habido visibilidad. Aquí sí que hemos visto cómo unidades del ejército de tierra, de la armada y del ejército del aire vienen transportando material desde países lejanos, material de protección o desinfectando efectivamente residencias, la UME, unidades de transporte, ambulancias militares, la creación de la colaboración en la construcción, en la transformación del IFEMA, de un palacio de congresos maravilloso, en un excelente hospital que pudo descongestionar los hospitales de la ciudad de Madrid, o otras medidas que se han hecho en multitud de ciudades, haciendo hospitales de campaña de menor capacidad que el IFEMA, pero imprescindibles para ese colapso sanitario que se estaba produciendo. Ahí sí que ha habido visibilidad, y mi más sincero reconocimiento a mis compañeros de armas, porque han dado una vez más la talla y la medida justa de su esfuerzo, sacrificio y servicio a la sociedad española.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Doctor Chivato, muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Y bueno, tendremos ocasión de volver a charlar, a conversar una vez que comience el nuevo curso académico. Así que nos vemos. Que todo vaya muy bien.
Muchas gracias, Alipio. Mucho ánimo con el programa y gracias por esa educación sanitaria que transmitís, porque, como digo, los pacientes son esenciales en este futuro que nos espera todavía de convivencia hasta que tengamos la vacuna.
Desde luego. Pues nada, confiemos en ello. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Ahora Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Tougher than the rest.
Continuamos en este programa en Fórmula Salud y como siempre queremos tener la opinión de la gente, la opinión de la ciudadanía, de los ciudadanos que están observando pues esta nueva normalidad, como se ha llamado, y que, en fin, todos tenemos algunas pequeñas cuestiones ahí pendientes y que se tienen que resolver, esperemos que a lo largo del tiempo. Uno de nuestros observadores y colaboradores habituales es colega de profesión, es Antonio San José, periodista y además director de comunicación en Advalor, a quien aprovechamos para que, bueno, para conversar un poco con él. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Alípio.
Bueno, vamos a ver, una primera pregunta así a modo que, como tú eres periodista, sabes hacer esto perfectamente. Un resumen, ¿cuál es el balance que harías de lo más duro de esta pandemia?
Pues hombre, yo creo que ha sido el miedo general que ha estado muy presente en la ciudadanía. Desde luego las pérdidas es lo más grave, lo más duro, aquellas personas que han tenido la desgracia de ver marcharse a un familiar sin poderle despedir. Eso es que es de una aspereza, de una dureza, de una inhumanidad terrible. Seguramente no había otra alternativa, pero pensar que tu padre, tu madre, que un hermano, que un familiar al final fallece y no puedes estar con él los últimos minutos y no puedes tampoco velarle y hacer el duelo, pasar el duelo, que es una cuestión absolutamente necesaria desde la psicología, pues eso creo que ha sido, sin duda ninguna, lo más duro.
Y también tenemos que acostumbrarnos a convivir con este virus sin miedo, pero con mucha prudencia.
Claro, precaución, amigo conductor, ¿te acuerdas que habíamos dicho antiguamente? Pues hay que decir ahora precaución, porque el bicho está ahí, el virus está ahí fuera, y tenemos que volver a la vida lo más normal posible. En esta anormalidad en la que estamos instalados, tenemos que llevar mascarilla, que no era algo habitual, ni siquiera estaba presente en nuestros usos y costumbres, tenemos que no abrazarnos, casi no besarnos, no tener, bueno, pues mantener esa distancia de seguridad, ¿no?, que algunos llaman distancia social, pero que no tiene que ver, como decíamos una vez aquí, con ricos y pobres, sino simplemente con mantener esa precaución, esa prudencia. Naturalmente, hay que aprender a convivir, la vida tiene que seguir, y todos tenemos que ser conscientes de una cosa muy importante, es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para no contagiarnos, pero también no contagiar a los demás. La vacuna, hasta que exista esa vacuna, que no sabemos cuándo va a llegar, frente al coronavirus, somos cada uno de nosotros, tenemos que actuar como vacuna, y esto es así, y tenemos que concienciarnos, no vale llevar la mascarilla en el codo, en la barbilla, en el bolsillo, hay que llevarla puesta, y hay que observar unas normas de distancia y de usos de geles hidroalcohólicos y sustancias desinfectantes, que son absolutamente necesarias en este momento, porque no podemos permitirnos, Alipio, volver a lo anterior, no podemos.
Claro. Claro, y además debemos estar muy atentos también a los casos o a los posibles casos importados, especialmente a partir del otoño, cuando el virus pueda volver del norte al sur, del sur, claro, al norte, perdón.
Efectivamente, sí, ahora está en el hemisferio sur, claro. Puede ocurrir, efectivamente, que haya rebrotes. De hecho, venimos observando todos estos días rebrotes más o menos controlados en diversos lugares, tanto de España como aquí, afortunadamente, pues mucho más, está mucho más controlado. En Alemania lo hemos visto en China. Esto va a formar parte ya de la habitualidad, ¿no?, de la información. Pero es así, y claro, se abren los aeropuertos, pues porque tiene que regresar la actividad y tiene que volver a funcionar el turismo, que es un motor fundamental de la economía de este país, porque es que la alternativa es terrible también en términos de desempleo y de destrucción de riqueza, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que pedir es que en los aeropuertos haya medidas efectivas. Es verdad que la Unión Europea pues ha dado una normativa, se está aplicando en España a rajatabla lo que ha dicho Bruselas, pero claro, hay cosas que son pintorescas, como que haya un funcionario de sanidad exterior que con una simple inspección visual pueda determinar si una persona tiene o no coronavirus. Pues oiga, mire usted, a este señor, si es capaz de determinarlo, o a esta señora, habría que dar el premio Nobel, ¿no? Pues sería una eminencia, cuando mucha gente es asintomática y no sabe siquiera si ha pasado o no la enfermedad. Por tanto, bueno, pues el control ahora es básico, es necesario, es fundamental, y lo que hay que pedir es que se extremen todas las cautelas, que todas las precauciones en este momento, Alipio, son pocas.
Claro, y además no podemos olvidar que tenemos ahí en la memoria el recuerdo del esfuerzo y a veces hasta del sacrificio de los profesionales sanitarios.
Claro, efectivamente, es que para ellos es algo durísimo, porque ahora viene, claro, hay que pensar que ahora viene el duelo que ellos tienen que pasar también. O sea, no solamente han sido las muchísimas horas de trabajo, noches sin dormir, las guardias interminables, en fin, un trabajo realmente heroico, que así se le ha definido y es la pura realidad, sino que ahora ellos se empiezan a dar cuenta, cuando ya ha parado un poco aquella vorágine terrible de las muertes, hasta 800 muertos diarios llegamos a tener. Es que tenemos que pensar lo que es eso, ¿no? Bueno, pues ahora ellos empiezan a darse cuenta de lo que han sufrido, de lo que han vivido, y hay gente que está muy afectada y que necesita ayuda psicológica y necesita volver otra vez a retomar su vida, a recentrarse, porque han estado expuestos a situaciones más allá de la falta de medios y de todo lo que hemos venido comentando los medios. Pues personalmente han sido experiencias muy, muy desgarradoras. Por muy acostumbrados que estén los médicos, que lo están, ¿no?, a lidiar con el dolor y con la muerte, y al fin esto forma parte de su día a día, pero esto ha sido algo tan fuerte, tan duro, que yo creo que ha traspasado todas las fronteras que podíamos imaginar.
Claro, y después de haber pasado lo más duro de esta pandemia, al menos en esta primera oleada, a ver si llega la segunda, o mejor que no llegue, vamos a ver, en nuestro país, ¿será, Antonio, la crisis económica, entiendo, nuestra mayor preocupación?
Pues sí, efectivamente. Ahora hay dos amenazas: la vuelta, el rebrote, que pudiera eventualmente pues tener una, digamos, una dimensión ya preocupante. No hablamos de focos controlados, sino que hubiera un rebrote general, eso sería terrible. Y luego, como tú muy bien señalas, la crisis económica, es decir, la gente que ha perdido el empleo, la cantidad de personas que están en ERTE, que van a derivar en muchos ERTEs, en despidos, en ERES, porque se ha afectado muchísimo la economía, la española y la de todo el mundo. Es que ha sido, pensemos, por ejemplo, en el sector aéreo, en el sector hotelero, en la industria. Es que está todo paralizado, y eso pues va a tener unas dimensiones de crisis económica tan lamentablemente poderosas, ¿no?, que vamos a tardar 2, 3, 4 años en volver a la situación anterior. Y ahí hace falta un esfuerzo de todas, pues, las administraciones que están haciendo, de la Unión Europea, que también de los bancos centrales, del Fondo Monetario Internacional. Es decir, aquí todo el mundo tiene que actuar al unísono, porque hay que volver a reactivar la economía, la de España, la de Europa y la del mundo. Y eso es lo que hay que hacer ahora, y centrarnos en ayudar a aquellas personas que son en este momento pues objeto de una vulnerabilidad derivada de la pérdida de su puesto de trabajo o del cambio de actividad. Y eso es lo que nos tiene que preocupar a todos, a las autoridades y a la sociedad en general.
Pues vamos a ver si unos y otros tomamos conciencia de la realidad que nos ha tocado vivir y ponemos los medios necesarios para que esa realidad, en fin, pues se vaya cumpliendo, y que sea con todos y con todos activos en la medida de lo posible.
Es lo que hay que desear, porque qué tiempos más duros nos ha tocado vivir, sí, ¿verdad? ¿Qué año 2020, quién lo iba a pensar, tan aciago y tan duro para todos? Sí, hay que cargarse de ánimo, porque no queda otra.
Sí.
Ánimo y fuerza, y saber que salimos de esto todos juntos y que tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de la sociedad.
Nosotros lo tenemos más fácil porque contamos contigo como observador de primerísima línea. Así que nada, muchísimas gracias, que sigas muy bien, y que aquí, ya sabes, en este programa te queremos.
Pues es mutuo ese afecto, es un privilegio estar aquí observando la calle y observando la ciudadanía y poder reportar cada semana en este programa, Fórmula Salud, aquí en Onda Madrid. Querido Alipio, un fuerte abrazo a ti y un fuerte abrazo para todos los oyentes.
Igualmente, que tengas buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Me pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar. Y como no te lo daba.
Seguimos así con buen ánimo en este programa en Fórmula Salud, que es vuestro programa, bien sabéis, y que bueno, os acompaña todos los sábados y domingos a primera hora de la mañana para arrancar de la mejor manera un tiempo en el que podáis disfrutar de los consejos que nos dan nuestros especialistas tanto en salud como en calidad de vida. Los madrileños sabemos que el mes de agosto no es un mes sencillo, desde luego en Madrid, pero este año la cosa pinta un poco mejor. ¿Por qué? Pues porque el restaurante Ampudia abre todo el mes de agosto y su carta de verano incluye además un buen número de platos que son imprescindibles, desde entrantes a postres, pasando por carnes y pescados. Así que ya sabemos dónde ir en el mes de agosto y ya tenemos con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos dispuestos a, en fin, no sé si hacerle un hueco a la carne en el verano de Ampudia. A ver, por ejemplo.
Sí. Cómo no, aquí hay hueco para todo y días para todo, ¿no? O sea, un día pescado, otro día carne y otro día. La cuestión es comer todos los días.
Claro.
Sí, hombre, pues siempre hay un huequecito también para la carne, ¿no? Aunque sea, bueno, parezca que son platos más contundentes y más pesados y la gente, sobre todo en verano, busque platos más ligeros. Pero bueno, nosotros en nuestra carta siempre tenemos ese apartado de carnes en los que pueden disfrutar desde una buena carne roja, como puede ser el lomo de entrecón, ¿no?, de vaca, que es el lomo bajo, a la plancha simplemente con su guarnición y unas escamitas de sal gorda por encima, una carne jugosa, sabrosa, con su curación. Quien prefiera un plato pues más suave se puede decantar por él ahora en verano, sobre todo yo lo recomiendo mucho, aparte de que me gusta también mucho, es el steak tartar de solomillo, de vaca, un plato frío, de carne, y bueno, pues muy tradicional, ¿no?, aderezado con sus especias, al punto de picante que le gusta al comensal, y pueden decantarse también por un tartar, un plato frío de carne, y bueno, que va muy bien también en esta época. O si no, pues para los atrevidos siempre tenemos el cachopo, ternera que es rellena de jamón ibérico y queso curado y empanado y nada, y a fuerza de pan a comer.
Bueno, oye, no está mal esa propuesta. Oye, a ver, vamos a hablar de entradas. Dinos, por ejemplo, cuatro entradas que podamos considerar imprescindibles en este verano en Ampudia.
Bueno, pues en esta época yo siempre me decanto, ¿no?, por platos fríos y ligeros, ¿no? Damos mucha importancia, pues, a las ensaladas y a los platos fríos. Podemos empezar, pues, por una ensalada de salmón ahumado que va sobre un tartar de tomate pelado y aguacate. Es una ensalada muy rica, muy vistosa, porque, bueno, el contraste de colores, el rojo del tomate, el verde del aguacate, luego el salmón. Bueno, es muy bonita a la vista y muy sabrosa y muy rica. Otro plato que no puede faltar nunca en la carta de Ampudia es el pulpo. En este caso, pues en verano, aparte de traerlo a la gallega tradicional como siempre, pues también lo ofrecemos en vinagreta. Como digo, platos fríos, vistosos, mucho colorido, y ese pulpo pues también lo ofrecemos en vinagreta. Otra entrada podría ser el foie casero nuestro, que lo hacemos aquí en casa, con una compota de manzana y un pan de miel. O si no, bueno, pues a quien le apetezca antes de, para empezar, pues un buen salmorejo, un gazpacho, ¿no? Son platos pues muy de temporada, muy fresquitos, que a la gente apetece y que suelen gustar mucho.
Bueno, pues ya tenemos los entrantes. Antes nos hablabas de las carnes y, claro, hay que hablar también de los pescados, tanto en julio como en agosto. A ver.
Pues sí, ahora, bueno, pues no cabe recordar que estamos en plena temporada del bonito y, bueno, pues es el pescado estrella de temporada de esta época, ¿no? Yo recomiendo siempre, bueno, pues en cualquier manera, sea frío, caliente, un plato que sale mucho y es muy apreciado y muy sabroso es la ventresca de bonito, a la plancha simplemente con un buen aceite de oliva virgen extra, el golpe justo de guindilla y vinagre y ajo frito y, bueno, pues es la parte más jugosa del bonito, ¿no? Luego, pues hombre, sin desmerecer al bonito, evidentemente, que es su temporada, siempre la merluza de pincho del Cantábrico, todo el año, o viene a la bilbaína, a la gallega, o en salsa verde con almejas. Otro pescado que, pues, es muy representativo de nuestra carta es el rape. Son medallones de rape que van hechos a la sidra. Esa manzana asada le da un toque de dulce a la salsa de sidra y acompañada con almejas y langostinos. Y bueno, pues siempre tenemos dos o tres pescados más que, bueno, pues cualquiera que eche un vistazo a la carta, bien por internet o aquí en el comedor, pues va a encontrar un pescado de primera línea que le pueda apetecer.
Oye, David, y a ver, ¿con qué postres podemos rematar la comanda?
Los postres nada castigan.
Eso no puede ser, eso no puede ser. Hay que terminar con buen sabor de boca.
Hay que rematar, no, claro. Pues como toda buena comida hay que empezarla bien y rematarla bien, ¿no? Un buen postre. Bueno, pues desde el tradicional arroz con leche, cremoso, con ese azúcar quemada por encima que se hace una costra de caramelo. Todos los postres nuestros son caseros, hechos aquí en casa. Pues el tiramisú sobre las natillas de café y acompañado con una bolita de helado de dulce de leche. La tarta de queso casera horneada con la mermelada de frambuesa. O bueno, pues si no, porque ya después de una buena comida, que era algo más ligerito, pues ese sorbete de limón batido con un poquito de cava y vodka. Más digestivo, líquido y bueno, y fresquito, ¿no? Que en esta época siempre viene bien.
Oye, de todas formas, hemos hablado de carnes, hemos hablado de pescados, hemos hablado de entrantes, ahora de postres. ¿Hay que seguir manteniendo que el vino tinto es para las carnes y el blanco para los pescados? ¿O eso ya lo podemos descartar?
Bueno, yo, como siempre he dicho, hay que beber lo que a uno le gusta, ¿no? Y es el mejor vino que existe, ¿no? Al que a uno le guste. Hay gente, pues, cada vez más aficionada al vino y cada vez que se sale, pues, un poco de los tópicos, ¿no? Pues ya tanto lo de Rioja y Ribera, pues, bueno, ha dado paso a muchas más denominaciones que tenemos de otras zonas que la gente va probando y va gustando. Hay mucha gente que con carne sigue tomando blanco toda la comida o al revés. Hay gente que empieza con un vino, un crianza joven o un roble, un cosecha, y aguanta toda la comida, aunque sea carne y pescado, y no quieren cambiar. Y bueno, pues ahí está el gusto, ¿no? Hombre, con los vinos que tenemos ahora en el mercado se puede hacer una comida perfectamente tanto con vino blanco para carne como vino tinto para pescado, porque bueno, pues tienen robles, barricas, hay vinos blancos más jóvenes y más fresquitos pues para un tipo de entrada, pero sin en cambio también los hay con cuerpo, con barrica, para el que quiera tomar pues una carne y acompañarlo con un vino blanco, se puede perfectamente. Y al revés igual, el que quiera seguir con pescados y que quiera un tinto, pues hay tintos jóvenes, muy afrutados, que bueno, que van muy bien también para cierto tipo de pescados, y o arroces incluso, y bueno, pues es un poco, como digo yo siempre, el gusto de cada persona. Y bueno, pues salirse del tópico de decir, es que con pescado tiene que ser vino blanco. Pues si te gusta el tinto, bebe tinto, y si te gusta el blanco, pues bebe blanco. Y es que hay vinos para ello, o sea, que no se puede combinar claro. Perfectamente.
Y también no hay vinos específicos para agosto, ¿verdad? Porque vosotros, como abrís en agosto...
Pues sí, como este año, después de lo raro que ha sido todo el año, vamos a abrir en agosto, vamos a ver cómo viene la temporada de verano, si la gente pues responde, se queda o se ha quedado en Madrid, vamos a ver. Es cierto que en esta época de calor siempre se gastan más vinos blancos y rosados, uh-huh. Sobre todo el rosado, que el resto del año prácticamente pues tiene muy poca salida o poca venta. Es cierto que en los meses de verano, julio, agosto, que hace mucho calor, y pues la gente se decanta más por vinos fríos, vinos blancos, y sale bastante más el rosado. Rosados jóvenes, de lágrimas, frutaditos, golosos. Entonces sí es cierto que se nota ese repunte. Y bueno, pues es lo que la gente quiere.
Ajá. Bueno, pues nada, sabemos que eso, que también en agosto va a estar abierto Ampudia. Por cierto, ¿se puede ya reservar ahora para el mes de agosto?
Sí, pueden hacer las reservas habituales, bien en el teléfono, bien por internet o bien por correo electrónico, y bueno, pues cualquier duda nos pueden consultar directamente con el restaurante, que se las aclararemos, si quieren terraza, si quieren dentro, bueno, en fin, en el comedor ya en agosto estaremos prácticamente al 100% de la terraza y al 80% en el interior, o sea que bueno, pues en cualquiera de los dos lugares van a poder disfrutar de una buena comida o cena.
Ajá. Pues nos quedamos con esa buena noticia. David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con los oyentes de Onda Madrid.
Nada, vosotros muchas gracias y nada, buen verano a todos.
Gracias, igualmente.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arroz Aleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
La 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 la
Bueno, nos vamos acercando ya al final de esta edición de Fórmula Salud, pero no queremos dejar pasar el tiempo sin contar con la opinión de uno de nuestros colaboradores habituales, que nosotros, que el presidente de la Junta de Extremadura y médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, es el momento de apelar a la responsabilidad individual para hacer frente al virus. Y cuando llega ese momento, cuando tenemos que decidir por nosotros mismos, nos damos cuenta de que no es nada fácil y surgen contradicciones.
Se producen algunas contradicciones en nuestras vidas a partir del momento en el que hemos empezado a salir del confinamiento. Y es que mantenemos unas normas dentro de casa que, como son fruto de la convivencia, pues permiten los abrazos, permiten los besos, permiten los achuchones, permiten los arrumacos, permiten tener la sensación de que en ese pequeño mundo en el que vivimos y en el que convivimos parece como si nada hubiera pasado. Pero basta que salgas a la calle y te acuerdes que te has olvidado de la mascarilla para que vuelvas a subir otra vez a recogerla y al volver a salir te des cuenta que han pasado muchas cosas, ¿no? Y ese contraste entre lo que pasa dentro de casa y lo que pasa afuera es probablemente uno de los efectos más demoledores de esa nueva adaptación a la que nos vamos a tener que someter y a la que nos estamos sometiendo, ¿no? De pronto las decisiones ya no dependen del papá Estado, porque ya no estamos en estado de alarma. Ahora las decisiones dependen de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y tenemos que intentar adaptar nuestro modelo de vida y tenemos que ser conscientes de que algo que forma parte tan íntima de nosotros, como es la relación personal, la proximidad, la cercanía, pues vamos a tenerla que convocar para el próximo año, pero de momento vamos a tener que seguir manteniendo esas distancias. Le cuesta mucho a la gente joven.
Claro, y de hecho es habitual ver grupos de jóvenes sin mascarillas, por ejemplo.
Hoy en una reunión a la que yo asistía pedía indulgencia hacia ellos, ¿no? Esa generación de españoles y españolas, niños, adolescentes y jóvenes que han estado 3 meses metidos en casa, tenemos que entender que cuando salen no tengan claro, porque no tienen edad para tenerlo, las consecuencias de todo lo que hacen. Quizás el papel de los mayores sea el aconsejar, el invitarles a participar en un proyecto colectivo de superación de un drama nacional e internacional como es y representa el coronavirus, ¿no? No creo que estos tiempos sean solo para solucionar los problemas con sanciones. Hay que ser conscientes de la trascendencia que tiene la realidad que estos jóvenes han vivido durante estos últimos 3 meses para que los podamos entender. Yo a una sobrinita el otro día le preguntaba y ella me decía, dice, si no hemos hecho nada malo. Ese es el problema, que ellos piensan que no están haciendo nada malo. Pues ayudémosle, compartamos con ellos ese espacio de reflexión necesario. Probablemente este es un tiempo para hablar más que nunca los padres con los hijos y los hijos con los padres. No nos olvidemos de que en estos momentos hay dos realidades, una la de dentro de casa y otra la de fuera. Y no todo el mundo tenemos edad para entenderlo, ¿no? Estemos al lado de los que les está costando un poquito más poderlo entender.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Buen fin de semana y muchas gracias, presidente.
Que pasemos el mejor fin de semana de los posibles, queridos amigos y amigas.
Y de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Fórmula Salud. Como siempre, el programa que ustedes acaban de escuchar ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.